Claro, bueno, lo decía Winston Churchill, el político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ocurrió lo que predijo. Nuestros políticos ni vieron venir la crisis que se avecinaba, ni fueron capaces de predecir su gravedad, ni han sabido decirnos por qué se han equivocado constantemente. Lo único que sabemos es que hay que apretarse el cinturón, hay que recortar. De donde sea, recorta.
Hay que comprarse un cinturón para apretar primero, pero...
Bueno, todas las semanas has traído el libro. Mira que te dije, tráete tu libro.
Tengo el suplemento literario de
no,
el
te dije,
de la
tráete tu libro. El sueco se escribe con ñ, se lo dejamos y los tenemos una semana contentos, por favor.
Ya, es que el libro habla muy poco de la política.
Una cosa que te pido, una cosita que te pido.
Sí, no,
oye, Tom, te llamé, acuérdate de traerles el libro, que se pone luego muy pesa. Una
pero,
cosita, Tom.
Ya, un detalle, tienes razón.
Hay que tenerlos contentos.
Claro, parecen bastante contentos, pero
vamos,
aún así, voy a llevar un libro en la semana que viene.
No, ya la semana que viene ya, vamos a abrir la puerta, puja.
Hola. Hola.
Antonio Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez Virgili son nuestros expertos en asesoramiento y en comunicación política. Llevan una semana encerrados en esta agradable
otra
cueva.
Otra semana más.
Ole, ¿qué tal Antoni? ¿Qué tal Jordi?
Muy bien.
Muy bien. Vemos que también llegan los recortes aquí al laboratorio.
¿Por?
Sí, porque los libros no llegan, los DVDs...
Es que ha sido un error.
No hablaría de los tranchetes.
Un descuido, ¿no?
Ni de las películas de vídeo.
No sé qué han podido...
Es verdad, tampoco.
Madre mía. En fin, bueno, al asunto. La mayoría de gobiernos europeos aprueban estos días recortes, duros además, planes de ajuste que recortan los derechos sociales de los ciudadanos. Medidas que son impopulares, y no estamos de acuerdo. ¿Creéis que el político perfecto, el día que lo encontremos, sabrá cómo sacar adelante planes de austeridad con el menor desgaste posible? ¿Creéis que un político bueno debe ser capaz de hacerlo o hay que asumir que es imposible?
No, hay que asumir que eso es posible, necesario y conveniente, porque la mayoría de estos planes de ajuste, de austeridad, de esfuerzo, de contención, no se pueden hacer solo desde el gobierno, implican a toda la sociedad y, por lo tanto, un político debe ser capaz de trasladar y al conjunto de la ciudadanía que esos esfuerzos son justos y necesarios y que además dibujan un futuro mejor. Y este es un tema central y solo se puede hacer con ejemplaridad y con discurso moral y de valores. Si no se tiene ninguna de esas dos cosas, es muy difícil que los ciudadanos te crean, te sigan y comparten ese esfuerzo que pides.
¿Jordi?
Sí, pero tienes razón cuando hablas del menor desgaste posible, ¿no? Porque como comentamos, esas son medidas antiimpopulares, ¿no? Entonces, a corto plazo siempre va a suponer un desgaste y lo que hay que hacer es explicarlo bien y hacer a la gente, a la sociedad también partícipe de ese esfuerzo y por lo tanto buscar en el corto plazo un menor desgaste para que a largo plazo pues se vea recompensado. Para eso creo que es muy importante transmitir o explicar claramente la situación, es decir, hacer un diagnóstico claro de cuál es la situación y por qué estas medidas son las adecuadas para resolver la situación complicada en la que estamos, ¿no? Me parece que es importante la unidad de mensaje, pero transmitir muy claramente cuál es la situación para que se entiendan esas medidas, para que se entiendan la adecuación de esas medidas.
Pero Jordi, independientemente a la claridad con que se expliquen las cosas, que te recorten el sueldo, pues no te va a gustar.
Claro, pero tienes que explicar las razones de ese recorte de impuestos. ¿Por qué es una medida adecuada el recorte de impuestos a largo plazo? Que a corto plazo no es positivo, no es una medida que guste a nadie, ni al gobierno, ni a la sociedad, pero en este momento es la mejor medida para pues eso, la deuda, reducir la deuda y conseguir esos objetivos a largo plazo de solvencia, de salir de la crisis, y por lo tanto una de las medidas que hay que aplicar es pues ese caso, recorte del sueldo. Y también ahí es muy importante, como decía Antoni, la ejemplaridad. Es decir, el líder también tiene que, y los políticos tienen que transmitir esas medidas ejemplares o ejemplarizantes. Es decir, no solo decir, sino también mostrar esa sensibilidad con los más afectados por los recortes. Entonces, si tú estás pidiendo recortes de sueldo, también te lo tienes que aplicar tú y hacer, pues, por ejemplo, recortes de ministerios, porque no, cuando lo han hecho gobiernos autonómicos, pues decir, bueno, igual no es efectiva esa medida. Pero lo que estás haciendo es decir, bueno, claro, es que puede decir el funcionario, oiga, que me recorte a mí el 5% de mi sueldo, tampoco va a ser, no va a solucionar nada. Pero bueno, entre muchos pocos vamos a conseguir salir. Y si pido un recorte de impuestos, yo también soy el primero, un recorte de sueldo, yo soy el primero que me lo bajo. Si pido que os apretéis el cinturón, el gobierno es el primero que se lo baja.
Notamos aquí, entre los comentarios, tanto gente que llama como en los blogs, que muchos ciudadanos piensan más o menos que los políticos se han convertido en unos representantes públicos de de la finanza, prácticamente los bancos, porque es de ahí donde vienen esas recomendaciones en gran parte. ¿Qué debería decir un político para cambiar esta opinión?
Decía Jordi que se necesitaba un diagnóstico claro, ¿no? Pero las cosas hay que decirlas quizás también con mayor claridad. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en la búsqueda de nuestro político perfecto es la falta de claridad y de franqueza, incluso de rudeza en algún momento concreto, ¿no? Por ejemplo, la presidenta de Alemania, la canciller alemana, Angela Merkel, ha dicho una frase rotunda que nos la podíamos haber aplicado desde el primer momento. Ha dicho a los alemanes: vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Es decir, a la economía más importante de Europa, con las finanzas mejor saneadas y con el crecimiento que tiene Alemania en relación con la media europea, incluso a esta economía, Angela Merkel les ha dicho a los alemanes que vivíamos por encima de nuestras posibilidades.
Pero yo, por ejemplo, sé que no tiene nada que ver con el tema, pero es que con ese mensaje estoy totalmente en desacuerdo, Antonio. Decirle a la sociedad: la culpa es vuestra porque os habéis comprado cosas, habéis adquirido coches.
No, pero hay que saber.
Me parece que cada uno asume su responsabilidad de forma individual. El tipo que tiene un crédito lo tiene. Con lo cual decirle: no, la culpa es tuya porque has pedido créditos. Claro, sí, no, pero, la culpa es de ustedes que no han sabido gestionarlo.
Pero hay algo que yo creo que será fácil que los oyentes comprendan, ¿no? ¿Te parece normal que España haya consumido más cemento que toda Europa junta?
No, por supuesto.
O sea, es decir, hemos estado con un modelo de escala de valores y de propiedades que tiene que ver, pues, si tienes una casa quieres tener dos, si tienes una casa la quieres tener de propiedad. Es decir, un conjunto de actitudes, de valores, de principios que compartimos todos, que está muy bien, pero que no son los homologables con el conjunto de la Unión Europea.
Es decir, totalmente de acuerdo con lo que dices, pero basta ya de culpar al ciudadano.
Yo no digo de culparles, es decir, pero sí que estamos en un patín de consumo y de vida que está por encima de las posibilidades que tenemos en nuestro conjunto. Nuestro nivel de deuda per cápita, no pública sino la personal, es de los más altos de Europa. Estamos muy endeudados.
Pero nos endeudamos porque nos permitieron endeudarnos, una vez más. Esto, los bancos no tienen responsabilidad.
No.
Las políticas
sí,
no tienen responsabilidad.
No, sí que la tienen, claro que la tienen. Claro, su propia, digamos, voracidad y avaricia y una obsesiva rentabilidad de su cuenta de resultados, pues nos ha llevado a dar créditos a personas que quizás no se lo merecían, no lo podían devolver con la misma facilidad y con los niveles de morosidad que no tenemos en ningún país de la Unión Europea.
Pero, Antonio, recuerda que esa gente sigue pagando su crédito, y si no puede hacerlo, tendrá esa deuda y responderá con quien le avalara, y tendrá esa deuda que le perseguirá.
Sí, pero debemos de asumir, yo pienso que colectivamente, que no podemos estirar más el brazo que la manga, tú.
No, seguro, pero también debemos decirles a los políticos: oiga, regulen ustedes el mercado, hagan ustedes que estas cosas no ocurran. Lo que tú dices del cemento, perfecto, pero hubo dos gobiernos, no uno, sino dos, que apoyaron ese modelo, lo defendieron, y bueno, pues España era un ejemplo para todo el mundo. Precisamente ese modelo el que nos hizo pensar que éramos un ejemplo. Bueno, pues ahora justo ese modelo es el que nos convierte en el mal ejemplo. Bueno, pues que había dos gobiernos distintos además apoyándolo.
Sí, es así. Y yo creo que hemos compartido una burbuja en su conjunto, inmobiliaria, política, de valores, mediática incluso, que nos ha alejado de la realidad, y debemos de ser más conscientes de que somos más pobres de lo que parecía, y que tenemos que ser más rentables y trabajar más, y la única manera es ponerle más horas o hacer las horas más rentables.
No quiero polemizar más contigo, aunque me encanta, Antoni, pero
lo siento, Jordi.
Tenemos los mercados, tenemos al ciudadano y tenemos a los políticos. Bueno, solo pagan los ciudadanos. O sea, de todos esos tres, y asumimos que todos tenemos culpa, de esos tres solo pagan unos. Pero bueno, ¿cómo un político se las arregla entonces para contar? Bueno, yo voy a recortar, por ejemplo, el tema de las pensiones. Es decir, ¿cómo se puede explicar a un pensionista que, oiga, le voy a congelar la pensión, pero esto lo hago por su bien?
No, pero esto, aunque sea elevando un poco, sin salirme ahora del ejemplo, retomando un poco lo que estáis comentando, ahora es un momento de liderazgo, y es lo que estábamos hablando, de liderazgo político, es aquel que motiva, que implica, que... Y por lo tanto estamos ante un reto colectivo. Quien se ha endeudado es el país, no es por culpa del gobierno, por culpa de los banqueros, ya veremos las responsabilidades, pero ahora lo que toca es salir de la crisis, y el líder es aquel que sabe transmitir la urgencia de esas medidas como un reto colectivo que debe ser de todos, ¿no? Y por lo tanto hay que también saber implicar a la sociedad, hablar no de tu culpa, de mi culpa, sino de nuestra responsabilidad y de nuestras medidas, y tomarlo o intentar transmitir ese reto colectivo, ¿no? De unir a la causa, a toda la sociedad.
Pues sí, estamos en esas, verás cómo tardamos. Unir a toda la sociedad parece en estos momentos...
Claro, pero esto es como, antes habéis empezado con la cita de Churchill, pues fue la cita de Churchill también de sangre, sudor y lágrimas. O sea, por ejemplo, me parece un mal recurso hablar de la inevitabilidad de estas medidas. O sea, es que no tenemos remedio, no hay alternativa, estamos obligados a... eso me parece un mal ejemplo, porque si estamos obligados, pues bueno, primero, ¿cuál es tu mérito? Porque si no hay otra, y luego tampoco es que estés motivando especialmente al personal, y dice, bueno, pues si no queda otra, pues habrá que hacerlo y de la mínima forma. Un líder se le dice, bueno, no es que simplemente haya que esforzarnos, sino que tiene que transmitir un poco de energía, de liderazgo y de saber implicar, de que estas son las medidas para salir de esta situación. Y ya haremos también, hablaremos de las causas y aquí habrá política, pero dices, en el momento de transmitir el mensaje de estas medidas impopulares, el político no puede, tiene que intentar involucrar a la sociedad, a las empresas, a los partidos, a los países, buscar siempre aliados. Me parece también, por ejemplo, me parece positivo, ¿no?, buscar esas alianzas también internacionales y decir, bueno, también lo están haciendo en Alemania, lo están haciendo en el Reino Unido, lo están haciendo en Francia, estas vamos por el buen camino, estas son las medidas necesarias. Y luego también me parece importante traducir esas grandes líneas en ejemplos concretos, es decir, buscar ejemplos de la vida cotidiana para que los ciudadanos entiendan, porque estamos en lo de siempre, los ciudadanos son inteligentes, no son tontos. Entonces, cuando tú en una familia, lo has comentado tú muy bien, oye, la gente está pagando sus créditos y a lo mejor para pagar ese crédito, para pagar esa deuda que has adquirido, pues te tienes que recortar un gasto que te apetece hacer o que podrías hacer en otro momento, pero para pagar ese crédito, pues no salgo a cenar o me recorto estos caprichos o estas cuestiones. Pues el gobierno está en las mismas o el país está en las mismas y por lo tanto tenemos que recortarnos para poder hacer frente a nuestra deuda, porque vamos a buscar dinero fuera y nos lo ponen mucho más caro o no nos lo dan y por lo tanto tenemos que...
¿Y qué debería hacer nuestro político perfecto en la oposición? Es decir, ¿cómo debe actuar la oposición cuando ve que un gobierno trata de convencer de medidas impopulares? ¿Qué debe hacer la oposición?
Yo creo que la oposición, es decir, también se gobierna el país desde la oposición. Ya sé que esto puede parecer un contrasentido, pero una oposición responsable que da la mano al gobierno cuando le hace falta y cuando le tiene que criticar, le critica, es mucho más, digamos, razonable y mucho más serio para el país que una oposición que siempre dice que no. Y yo creo que hay cuestiones en las que las principales fuerzas políticas, y cuanto más amplio sea el espectro del consenso social y parlamentario, mucho mejor, en donde nos tenemos que poner de acuerdo, porque la mayoría de las decisiones que está tomando ahora el gobierno español, el presidente Zapatero, va a condicionar a la política económica de los, no del próximo año, sino de los próximos años. El plan de ajuste y de austeridad al que nos hemos comprometido en el conjunto de la Unión Europea es hasta el 2013, y las elecciones serán antes, es decir, que impactará al próximo gobierno, lo presida quien lo presida. Es decir, que hay cosas en las que en su conjunto tenemos que llegar a acuerdos macro, porque es que si no es impensable que seamos homologables y que tengamos, digamos, como país el grado de seriedad que se nos exige cuando estás en una unión como es la Unión Europea, que es nuestro futuro.
Pero yo también invierto un poco la carga de la prueba, es decir, también es obligación del gobierno escuchar a la oposición, y cuando toda la oposición, todo el Parlamento, excepto el Grupo Socialista, está dando unas indicaciones al gobierno, el gobierno también está en la obligación de escuchar a la oposición. Es decir, no es simplemente la oposición tiene que apoyar, porque decíamos, la oposición no arrima el hombro cuando exigía ajustes y el gobierno no los hacía. Ahora que el gobierno los hace, también le pedimos a la oposición que arrime el hombro, y la oposición te está diciendo, bueno, estos son ajustes, pero o no son suficientes o no son los que se deben hacer. Entonces, por ejemplo, antes preguntaba Tony por el tema de las pensiones. Todo el arco parlamentario le ha dicho al Partido Socialista y al Gobierno Socialista que no toque las pensiones. Entonces, va en el paquete en bloque. Pues si todos te están diciendo que no toques las pensiones, retira eso del recorte e intenta meter tijera en otro asunto, ¿no? Creo que también es obligación del Gobierno escuchar a la oposición y, en este caso, también al principal partido de la oposición, ¿no? No me parece afortunada el presidente del gobierno diciendo, bueno, el señor Rajoy sabe lo que tiene que saber, cuando Rajoy acaba diciendo antes que no le han informado de nada.
Vale, pues un momento, Tony, ¿lo dices tú o lo digo yo?
¿El qué?
Lo del... Bueno, es el tema de hoy no ha sido casualidad, ¿eh, Tony? Jordi, vamos a tener que hacer algunos recortes, ¿vale?
No sabíais cómo decirlo.
Sí, es que es un poco complicado.
No, dicho no.
Pero piensa en el bien de todos. El bocadillo de sábado ya no llegará.
De acuerdo.
Antonio Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez Virgili son nuestros expertos en asesoramiento y en comunicación política, muy necesaria en estos días. Hasta la semana que viene, Antonio y Jordi, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
La puerta, Tom, vamos. Tres portazos quedamos. Un día se va a caer la puerta.